Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Seguimos con esta serie de programas dedicados a la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, pues tenemos que reconocer que está en todo lo que hacemos. Lo que pasa es que nos hemos habituado a ella y no la reconocemos. El solo hecho de que usted tenga un celular ya tiene inteligencia artificial en sus manos. Y vamos a hablar con el ingeniero Ricardo Sanabria sobre estos temas, pero sobre todo sobre una máquina sensacional que pues ya hace parte del paisaje, que son los computadores. Si no fuera por los computadores, inteligencia artificial no estaría por ahí. Todos estos desarrollos de la inteligencia artificial que creemos que son tan nuevos, en la realidad no lo son. El hombre, a través de toda su historia, siempre quiso tener datos, información, estadísticas de primera mano para poder proyectar las cosas que hacemos en el día a día.
Y eso es muy importante, Carlos, porque el ser humano en su evolución ha buscado automatizar los procesos. Y esa automatización de los procesos significa la recopilación de la información. Esa información que día a día se consignó en libros, en papiros y en otras manifestaciones muy lingüísticas, muy de forma escrita, oral, leyendas y mitos, nos ha venido quizá abalanzando a un mundo de omnicanalidad, en donde existen muchas clases de información que nos llegan día a día, momento a momento y segundo a segundo, bien sea por periódicos, libros, escritos, videos, canciones y por muchos otros. Esta gran avalancha de información debe organizarse en datos. Y entonces empiezan a hablarse de los datos estructurados, de los no estructurados, de las redes sociales y de un sinfín de situaciones que al fin y al cabo son información.
Y esa información, pues como le cuento, pues nace bien, bien, bien atrás en la historia de la humanidad. Quizás uno de los puntos más interesantes desde el punto de vista matemático, el ábaco, que nace en Babilonia y fue la calculadora de esos tiempos. Pero mucho tiempo antes, pues hacían cuentas sobre huesos, hacían marcas allí y ahí tenían más o menos las cuentas. Pero el ábaco creo que es la primera máquina interesante que te permite tener una calculadora en la mano.
Sí, claro que es considerada como una calculadora. Sin embargo, si miramos la necesidad del conteo de los seres humanos por sus pertenencias, por cambios en la luna, en la tierra y demás para mirar sus cosechas y otros aspectos importantes de la vida, también tienen un referente fuerte en los nudos y en las cuerdas con nudos que van colgando de diferente tamaño para poder llevar un conteo significativo de lo que se tiene. Y entonces empiezan, como tú lo hablabas, de nuestros antepasados en las cavernas con sus símbolos rupestres para contar. Y ese contar ya es información. Y esos símbolos que hay en las cavernas ya es información. Y toda esta información que se ha venido dando desde antiquísimos tiempos nos va dando lugar a lo que hoy tenemos, que es el Big Data. No es que el Big Data sea un repositorio de información. El Big Data es transformar, trabajar, implicar la información en las necesidades y remontarnos desde tiempos antiguos hasta los actuales para tomar conclusiones y tomar decisiones a partir de toda esta evolución.
Y hablando de datos, la Biblioteca de Alejandría, los romanos dicen algunos que la saquearon, la incendiaron, en fin. Lo cierto es que mucha de esa información desafortunadamente se perdió y algunos dicen que andan textos por ahí volando. Y bueno, hay mucha gente dedicada a buscar esos textos de Alejandría. Ahí es donde está lo interesante y es cómo el hombre busca guardar la información. Y la Biblioteca de Alejandría marca un hito en la historia de la humanidad.
También es importante tener en cuenta que las mujeres empiezan a hacer su papel protagónico. Es Hipatia la que ofrenda su vida por guardar la información contenida en esta biblioteca. Lamentablemente es nuestra ignorancia, como hoy en día también es, y es el temor grande a ser desplazados por la inteligencia artificial robotizada y no robotizada, porque esa ignorancia nos conduce a tener miedo al conocimiento. Y en los datos que están almacenados en la Biblioteca de Alejandría se refleja ese temor y esa necesidad de conocimiento y también evolución. Entonces es una ambivalencia entre las dos cosas. Miremos cómo en el circo romano se decía, dale pan y circo
a la gente.
A la gente y la tendrás contenta. Y hoy en día vemos que sigue siendo así.
Sí, no, eso sí. La fórmula funciona, sí.
Pero para los más adelantados, para aquellas personas que tienen en cuenta el conocimiento por encima de los bienes materiales, para ayudar a otros a tener una calidad de vida, un bienestar, se ve reflejada la intención real de la evolución del ser humano hacia un mundo mejor.
El crecimiento del mundo, de la sociedad, pues implicó cómo hacer sumas y restas y cómo poder tener información. Y entonces llegan las plagas y las pandemias y hay personas que intentan hacer un análisis de lo que está pasando allí. Primitivo el análisis, pero se intenta hacer para saber qué es lo que está pasando. Llegan censos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que dicen que para poder tener la información se van a pasar 10 años. Y estamos hablando de 1800 y pico. Y claro, aparece allí un personaje muy interesante que se inventa un sistema para hacer esas sumatorias en cuestión de meses y lo logran hacer. En fin, la humanidad en líneas generales siempre ha intentado cómo manejar la información, cómo ponerla al servicio de la información. Y uno de los ejes que más mueve información en el mundo entero a través de toda la historia ha sido la guerra.
Die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht, können uns unterdrücken, sie können uns meinetwegen töten, kapitulieren werden wir nicht.
Y la guerra ha generado no solamente armas para matar, sino armas para espiar, armas para tener información. Y una cosa que necesita la guerra, y es que necesita velocidad. Necesitas datos urgentes, necesitas, en fin, cómo solucionar el tema ya, porque el enemigo puede estar un poco más adelante o puede estar un poquitico atrás, pero la pelea no solamente son las armas, la pelea es la información. Y por eso todo el cuento de los espías, ¿no? Y todo ese trabajo que la cinematografía nos ha mostrado a través de series, de películas. Quizá la más próxima para todos nosotros, 007, que es un espía, pues de un sistema que ya no existe, ¿no? Que fue la Guerra Fría. En líneas generales, las guerras han traído al escenario la informática.
Pero hay otra cosa que debemos mirar, que es uno de los aspectos de esa información, que es la seguridad de la información, que es la criptología, en donde, si miramos en los cruzados, ellos se comunicaban de criptos, de claves, entendían que no solamente la velocidad de la información es importante, sino también la seguridad de esa información encriptada para que llegue al destino necesario y no se pierda. Son dos cosas. Primero, sí, obviamente la información con su velocidad, y es por eso que la inteligencia artificial generativa y otras en este momento tienen el boom, porque tenemos una capacidad de cómputo, una capacidad de velocidad altísima. Uh-huh. Y más con los procesadores cuánticos que se están implementando, que se están buscando implementar, sí, en los próximos décadas. Sí, eso es obviamente necesario para poder hacer que la información revolucione diferentes aspectos de nuestra vida. Pero la otra es la gran y hermosa disciplina llamada matemática. ¿Por qué es tan importante? La criptología, la seguridad de la información, el desarrollo de la información, los pasos estadísticos que hacen que uno recolecte la información, la organice, la analice y tome decisiones. Esos son pasos matemáticos. Y la matemática nos da esa facilidad, esa necesidad y ese progreso con los datos. Miremos cómo los datos normales de cualquier red social hoy en día, o los datos que se recopilaban antes de Cristo, en la edad de Cristo, en las cruzadas, en las guerras, nos han mostrado la evolución necesaria del ser humano para que podamos organizar algoritmos inteligentes para desarrollar una mejor calidad de vida.
Sí, y calcular el futuro que no se puede calcular. La gente dice, no, si yo ya tengo los datos, puedo calcular el futuro. Realmente no es tan así. Uno puede calcular ciertas variables, pero el futuro es incierto. Seguirá siendo incierto absolutamente.
Como decía Sartre, el hoy es el mañana de ayer y el ayer del mañana.
Ahí está.
Entonces
es complicado. Es decir, nunca podremos pedirle a las máquinas que sean bolas de cristal donde nos van a contar el futuro. Pero volviendo a esos desarrollos de la Segunda Guerra Mundial, esas batallas entre los alemanes y los ingleses, y entonces aparecen máquinas de criptografía alemana que le rompen la cabeza a los ingleses. Y hay que recordar que en la primera etapa de esa guerra aérea, donde se lanzaron misiles de la época, las V2, Inglaterra estaba perdida. Pero gracias a unos talentos muy interesantes, empiezan a descubrir cómo descifrar la dichosa máquina de criptografía. Y ahí es donde aparece el inicio de esta máquina maravillosa que todos tenemos en la mano, un celular, un tablet, un portátil, el PC en la casa, en fin, el computador.
Volvemos a retomar a lo básico. Nosotros olvidamos a veces lo básico. Y lo básico son ceros y unos. Y es la tabla de criptología más básica, pero más potente. Si recuerda, Carlos, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania, con una incesante necesidad de buscar un mundo de la raza perfecta, de la raza aria, también tienen desarrollos matemáticos fundamentales, tecnológicos grandes, a nivel no solamente armamentista, sino científica. Gran Bretaña, porque no solamente estaba Inglaterra, sino Britania como tal, toma esos desarrollos criptológicos y hace una reingeniería. Y esa reingeniería devuelve el potencial a Gran Bretaña y hace que como que homologue las fuerzas. Y eran no fuerzas de seres humanos. No era quien tenía más soldados, más armas, ni quien tenía más capacidad, sino quien tenía más inteligencia para utilizar esas estrategias matemáticas, esas estrategias de información para acabar con el otro.
Y hay que recordar que en esa época, los computadores de esa época eran una cosa de locos. Además, porque la tecnología era comparativamente a la de hoy, era bastante precaria en el nivel electrónico, es decir, la máquina como tal. No el software o el programa, no, o la idea, no. Era la tecnología que existía en ese momento. Era muy precaria. tubos al vacío, eran unos espacios gigantescos, unas máquinas que se calentaban muchísimo, que necesitaban mucha refrigeración, en fin. Y además el tamaño, ¿no? El tamaño era absolutamente descomunal.
La cinematografía también nos recuerda muchas cosas. Hay una película que a mí me llama mucho la atención, en donde la NASA, el Pentágono y todas estas asociaciones de defensa estadounidense buscan implementar máquinas y hablan con IBM y crean el gigante azul que está controlado por tarjetas perforadas y que ni siquiera los mismos diseñadores saben operarla bien. Hacen un manual y llegan unas matemáticas de raza negra. Las entienden, aprenden por sí mismas, por la necesidad que tienen de no quedarse sin empleo. Toman el control de la IBM gigantesca y ayudan a que, obviamente, Oppenheimer y todos estos científicos cambien el curso de la guerra. ¿Cómo esas máquinas de ese entonces, que son tan grandes y con un lenguaje como es el Fortran, que es el primer lenguaje de matemática, Formula Translation, a base del lenguaje llamado R, estadístico, fuertísimo en el análisis de datos y que se han difundido en el mundo? ¿Cómo ese código hecho en 1935, 38, 40, 42, 45 lenguajes de programación para computadoras gigantescas, se retoma, se recicla, nos da un lenguaje estadístico bastante fuerte, que es el lenguaje R y los IR, estudio y demás? Retomar la información de casi 100 años para crear nuevos adelantos.
Y estos adelantos pues se modifican gracias a los desarrollos tecnológicos que se generan desde la guerra. Y entonces aparece un aparatico muy simpático que lo vemos en todas las cosas que tenemos, que es el transistor. Ya no necesitas esos equipos gigantes con esas de tubos, quizás, pues no las nuevas generaciones, porque no creo que lo hayan visto jamás, pero generaciones del siglo pasado, más o menos de la década de los 50 hacia arriba, pues nosotros sí recordamos los televisores que tenían pantallas grandísimas, llenas de bulbos, de tubos adentro, ¿no? Entonces era un espectáculo realmente ver el interior del televisor, porque eran llenos de tubitos que se prendían.
Y es Philips que empieza a comercializar en una forma muy fuerte aquí en Colombia los televisores de tubos al vacío. Recuerdo en los 70 que los televisores eran blanco y negro.
Sí, claro.
Y Philips y Toshiba se empiezan a pelear por el mercado de esos televisores, de las radiolas, de tubos al vacío y demás, en donde sí se calentaban muchísimo y tocaba apagarlos para que descansaran.
Pero también había que dejarlos calentar para que funcionaran.
También. Sí, era bastante interesante ver esos tubos al vacío, que como tú dices, lo reemplaza el transistor. Y cuando uno levantaba el electrodoméstico, pesaba muchísimo. Cuando ya pasa el transistor, ya pesas menos, empieza la televisión a color, los equipos de sonido cuadrafónicos y obviamente nace los primeros computadores personales.
Y esos computadores tenían un problema básico. Primero, adaptarse a la tecnología física de los aparatos, esto de que estamos hablando de los transistores, todo ese tipo de cosas. Así que hubo una gran cantidad de diseñadores que empezaron a pensarse cómo generar tarjetas para esas tarjetas que hoy las vemos todos los días de color verde, pero que en su momento fueron fascinantes. Junto a eso, habría que mirar la pantalla, y entonces empezaron las adaptaciones de televisores y una cantidad de cosas. El desarrollo de la pantalla plana, que a veces nos parece como tan simple y tan obvia, pues eso fue un proceso gigantesco. Es más, hoy en día usted desbarata su televisor, su Smart TV, y se da cuenta que en el fondo es simplemente un computador pequeñito. Y es eso, no es otra cosa. Por eso usted tiene conexión a Internet. Pero bueno, junto a eso tenía otro problema adicional, el dichoso teclado. Y claro, el teclado se toma ¿de quiénes? De las máquinas de escribir. Y cuando uno se pone a mirar la evolución de las máquinas de escribir, que eran absolutamente mecánicas hasta llegar a las eléctricas y electrónicas, que corregían y que antes usted escribía, revisaba el texto y después imprimía, ¿no? Entonces, eso también dio pie a un tema que la gente no le cabía en la cabeza, que eran las dichosas impresoras. Y las impresoras han variado de una manera impresionante. Y hoy en día, pues, hacer impresiones tiene que ser por un tema muy, muy específico, pero en líneas generales ya casi no imprimimos. Son una cantidad de accesorios que empiezan a desarrollarse para lograr esa máquina genial que es el computador.
Pero también ha traído sus consecuencias. Miremos las artes gráficas. En el siglo XX fueron tan importantes, en donde una policromía era coger cian, magenta, yellow y black y darle diferentes gamas, sobreponerlo e imprimir para dejar esos almanaques, esas tarjetas. Una publicidad con máquinas alemanas como la Heidelberg, como la Solna. Creo que la Solna era estadounidense. Pero bueno, una cantidad de máquinas y eso daba un calor humano mucho más cercano. Hoy en día las impresiones se hacen muy esporádicamente. El papel ha pasado mejorar nuestro medio ambiente, entonces ya el papel no se utiliza mucho. Sin embargo, esto también ha despersonalizado muchas cosas. Tener un computador, un celular a la mano, un dispositivo, un televisor en cada habitación, hace que perdamos esas calidades, esos valores en donde nos reuníamos en una sala a comentar la película porque no había sino un televisor. En donde estamos comiendo algo, cenando, en un restaurante cualquiera, y ya las parejas, ni siquiera la pareja se habla. Sí, ha traído grandes cambios, cambios científicos fuertes. Gracias a la capacidad de cómputo que tenemos, pues la última pandemia del SARS-CoV-19 no cobró tantas vidas. Pero se avecinan tiempos donde la misma humanidad está haciendo con su manipulación genética y su inefable búsqueda de otras cosas como manipulación genética de virus y las guerras tienden a ser biológicas que lamentablemente buscan el poder. Siempre ha sido el poder y la riqueza, pero que la tecnología, gracias a también eso, se ha desarrollado fuertemente.
Bueno, volviendo al tema de los computadores, uno de los principios que tiene es cómo almacenar. Yo me acuerdo de una maquinita Atari, que no era el de juguete, sino era un computador, que todo lo guardaba en cassettes. Toda su información estaba en cinta, en cassettes, y uno decía, mira, qué cosa tan interesante. Ese era el disco duro en la realidad de tus archivos. Todo eso cambió a unas tecnologías fantásticas, los discos duros, el floppy, que todos tuvimos, bueno, todos es un decir, generaciones tuvieron floppies, ¿no? Donde tú guardabas tu información en disquitos que eran en cartón, realmente la cubierta era un cartón y por dentro había un plástico que tenía pues la posibilidad de guardar información. Después se cambió por los discs, el pequeño, ¿no?
Sí, es que estaba el de 5 1/4, de 5 1/4 pulgadas, en la cual en la parte de adentro tenía un acetato en la cual era grabado la información. Más adelante pasa el de 3 1/2, que tiene mayor capacidad, que tiene, se le decía de doble side, doble densidad, doble cara, porque se podía grabar por los dos lados estos disquetes. Alrededor de los 90 se prestan mucho, pero ya en los del 90, el 95 se empiezan a imponer los CDs, pero los CDs no duran mucho. Asimismo lo que pasó con el Beta, el VHS, así pasó con los CDs y los disquetes, y empieza a crearse el DVD, pues se ha impuesto y todavía se maneja, pero ya se fortalece mucho la tecnología a nivel de Blu-ray. Empieza el almacenamiento que antes era de 512K, ahora ya son 512 teras. Y algo interesante es que nosotros combinamos dos sistemas matemáticos para la información. El binario, que es el básico de ceros y unos, y el decimal que conocemos del 0 al 9. Y los tomamos y los combinamos para poder hacer almacenamiento. Muchas personas hoy en día dicen 1K, 1K son 1000, pero tenemos error ahí cuando decimos que un K son 1000, porque es 2 a la 10 que son 1024. Y ese 24, cuando ya empieza a escalarse desde los KBs, que son los kilobytes, los megabytes, los terabytes, los gigabytes, los petabytes en los que estamos, ¿sí? Ya ese 1024 a esa escala se vuelve una cosa grandísima y no podemos olvidar eso. Entonces es importante recordar que esos almacenamientos, no solamente los dispositivos de almacenamiento del hardware, no tienen que deslindarse de los advenimientos del software.
Ciertamente la tecnología nos da hoy en día la desaparición, por ejemplo, de los discos duros. Ya, eso ya está muerto porque ya todo lo tenemos con SSDs, ¿no?
Pero esos también son discos duros.
Claro, claro, pero no es el sistema mecánico que teníamos antes. Hoy cuando compras un computador vienen con SSDs.
Dos cosas. El SSD, que son discos de estado sólido, sí son mucho más rápidos, son discos de tarjetas de silicio. El disco mecánico, como tú lo anotas, es el disquito que siempre...
Que es una copia del tocadiscos, finalmente, es una variante. Perfecto. Claro.
Si a ti se te dañó un disco de estado sólido, no puedes recuperar la información.
Eso tiene problema. Y una cosa adicional, que uno cree que esos discos de estado sólidos tú los puedes formatear y formatear, y no es cierto. Ellos tienen un tope. Y lo mismo guardar información, ellos tienen un tope. Lo que uno no debería hacer es estar borrando el disco de SSDs porque cumple su misión y se acabó.
Es que el disco de estado sólido se está utilizando día a día para el arranque, para el sistema, para guardar el sistema, para almacenar, digamos así, el sistema operativo, actualizar el sistema operativo. Pero seguimos, o sea, las personas que trabajamos con muchos datos, seguimos utilizando el disco mecánico, ¿para qué? Para almacenar la información. Porque en cualquier evento, en un evento electrónico, en un evento mecánico, si se llega a dañar el disco y no está parqueado, se puede recuperar la información. En un disco de estado sólido, no, porque son como las medias de nylon. Te las vas colocando, llega un momento que se empieza a abrir un puntico y ese puntico se abre y ¡pum! Se acaba.
Y se muere, sí.
El disco mecánico no, sí. Aunque se dice que es más lento, pero es más confiable.
Sí. La recomendación, ya que hablamos de eso, es que usted tenga un backup en disco mecánico. Téngalo, eso no le va a sobrar.
Y el disco externo, el disco almacenar la información, su información importante, en un disco externo, estar haciendo una copia de seguridad en su disco externo y guardarla en una parte donde no tenga humedad, tampoco tenga temperatura alta y demás, es supremamente importante porque aquí lo fundamental es la información.
Bueno, tú abriste una puerta espectacular, sistemas operativos. Ya vimos el desarrollo así muy rápido, vuelo de pájaro, el tema de los computadores. Realmente fue la suma de muchos factores. Hoy en día la pelea no está en el aparato como tal, porque finalmente empresas dedicadas a la producción de electrodomésticos son los que finalmente rompieron el mercado. Porque dijeron, nosotros también podemos producir computadores. Y el problema es el sistema operativo. Ahí ya aparece una guerra brutal, que todavía estamos en eso. Y entonces aparecen personajes tan interesantes como Stallman, que es uno de los duros del GNU. Aparece un chico absolutamente estupendo, que es Linus Torvalds. Y bueno, y aparece la otra parte, que es Bill Gates y todos estos grupos económicos que hicieron del software una herramienta comercial, pero también una manera de prisionar la información. Es decir, ellos te prestan un servicio siempre y cuando tengas el dinero para pagarlo. Mientras que la otra opción es, utilicemos todos esta plataforma y generemos conocimiento para todos. En ese par de caminos se estableció todos los sistemas operativos.
Sabemos que estamos en una sociedad netamente comercial. Bill Gates y sus adeptos, ya no solamente es el dueño de Microsoft, sino de una cantidad de empresas en las cuales manipulan la información, como tú lo dices. Microsoft tuvo una idea de negocio muy interesante y fue obsequiar el sistema operativo para que lo tuvieran todos los PC y después sí empezar a vender sus versiones. Tanto es así que en el 95 se acaba el DOS, que es Disk Operational System, sistema personal de disco, y copia a la Mac, porque en realidad fue una copia.
Una copia.
Con Windows 95, que funcionaba sobre DOS y todas las versiones de Windows. Pero, ¿qué fue lo bueno de Microsoft? La suite del procesador de texto llamado Word. Y ese Word cambia el WordStar y el Word Perfect y los cambia de una manera brutal. Implementa Excel, que es una hoja de cálculo, que es bastante poderosa. Sigue siendo muy, muy poderosa. Es importante recalcar eso de Microsoft. Y cambia el Lotus 1, 2, 3. Y toma el DBase 4, el DBase 3, que son de bases de datos, y implementa una herramienta llamada Access. Estos tres productos le dieron un cambio, un nuevo rumbo a todo lo que es la ofimática, sí. O sea, la informática de la oficina, y les hace más llevadera la vida a todas las personas que están dedicadas a todo lo que es auxiliar administrativo, finanzas, contaduría y otros. Y eso, pues, es un beneficio sí. De Microsoft y no se puede negar.
Sí, no. Además que enterró las máquinas de escribir. Y una cosa interesantísima, que eso sí hay que reconocerle. Todo lo anterior a ellos, todo era código. Y entonces en las oficinas había una persona dedicada a código, pero era el mago que manejaba los computadores, que eran grandísimos en su momento. Cuando Bill Gates hace esto de ventanas, es realmente cambiar la interfase y hacer una interfase más humana, más entendible, más asequible.
Más amigable.
Más amigable. Y eso sí se le reconoce. Realmente fue un avance impresionante. Los que vivimos la evolución recordábamos las pantallas o bien en gris,
ámbar
y en verde, sí. Así eran las pantallas. Y uno se acercaba y cantidad de código y uno decía, ¿y qué pasó ahí? No, aquí haciéndonos que... Uno queda por fuera de toda posibilidad. A Bill Gates sí hay que reconocerle eso, que hizo posible y asequible el lenguaje de una máquina que era para unos poquiticos.
Sí.
Cuando él abre eso, ya se masifica.
Bueno, hay que mirar la otra parte. El OX de los Mac, que eran Mac, después Apple, y siguen siendo Apple y Mac. Y es un sistema espectacularmente rápido, seguro. Pero, ¿cuál fue el público objetivo? Las artes gráficas, la multimedial, el video, el sonido. Y sigue siendo fuertísimo ahí. Miremos los Mac hoy en día. Son computadores que antes tenían procesadores Motorola. Uh-huh. Y que valían un costo, tenían un costo altísimo por eso mismo. Sin embargo, hoy siguen siendo arquitecturalmente de las arquitecturas iguales a los Hewlett Packard, a los Lenovo, a los IBM y bueno, muchas otras marcas. Uh-huh. Pero el sistema operativo sigue siendo muy, muy bueno. ¿Sí? Pero está más relacionado a todo lo que es multimedial.
Sí.
También es costoso. Y muy costoso.
Es muy costoso.
Es de una élite.
Sí.
Sí. Y los Mac, siendo excelentes máquinas, ¿por qué se van quedando obsoletos? Por el sistema operacional y las actualizaciones del sistema operacional, que van siendo muy grandes para el almacenamiento que tiene la máquina, y por eso es que van quedando obsoletos. No porque sean mal las máquinas, sino porque los sistemas operativos se van inflando mucho. Y eso, pues, es de pensar en algunos sitios. Ahora ya vamos para el Unix 5. El Unix 5, que fue la última versión del Unix, que era para empresa. Y era un sistema operacional supremamente robusto. Era muy parecido al Sun Microsystem, que era también para servidores.
Sí.
Y estaba muy, muy cerca del Novell Network, que era el sistema operacional para redes. Estamos hablando de los 80s y los 90s. Cuando empieza la pelea de Microsoft y de Mac, de Apple, por los sistemas operativos de PC, de personales, uh-huh. uniusuarios. Entonces, los seguidores del código abierto, los seguidores de darle la información a todo el mundo, de participar todo el mundo, crean el Linux. Y el Linux es un sistema operativo muy, muy interesante, porque es que en sistemas operativos hay más de 20.
Uy, un montón.
O sea, hay muchísimos sistemas operativos. Pero estamos hablando de los más difundidos. Y el Linux es uno de los sistemas operativos muy robustos, muy, 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 muy buenos en muchos aspectos, pero que tiene una gran falencia, que es que nos hemos olvidado del hardware. Y entonces, los sistemas operativos para desarrollo de aplicaciones y demás siguen siendo muy buenos, pero Linux no tiene controladores para dispositivos X, Y o Z que son muy difundidos. Entonces empiezan los problemas serios. Porque mira que, por ejemplo, voy a hablar de una distribución de Linux que se llamaba Fedora. O de Mandrake, sí, que son de los primeros. Uno colocaba una impresora y Microsoft decía plug and play y era plug and play. Se colocaba la impresora y el mismo funcionaba y era genialísimo porque se trabajaba de inmediato. Con Linux no se podía y hay algunas impresoras que no la reconocía, unos escáneres que tampoco lo hacía y entonces empezaba a haber ese gran problema. Que sí ha mejorado, obviamente, tenemos unas distribuciones de Linux en este momento que reconocen casi todos los dispositivos, pero siguen teniendo el problema de la suite de Office. Y la suite de Office para el 75% de la humanidad es importante. Sí. Y Linux, aunque tienen OpenOffice y tienen
LibreOffice
y otros, les falta algunas herramientas importantes que nos hemos acostumbrado. Pero quizá también sea cuestión de costumbre.
Sí. Bueno, yo soy usuario Linux. Y yo llegué a Linux porque Microsoft me colgó mi equipo. En una época en que empezaron a perseguir todas las otras versiones posibles. Y yo tenía una versión argentina, se llamaba Colossus. Y estamos hablando de Windows XP y me lo colgaron. Ese día dije, no, en el mundo tiene que existir algo más y me encontré con Linux. Y la Universidad Minuto de Dios en su momento era líder y pionera en procesos de Linux y se enseñaba en programación en la Facultad de Ingeniería. Pero bueno, el tema aquí con Linux es que primero parte de un chico que es Linus Torvalds que hace su proyecto de grado. Y le preguntan, ¿usted qué va a hacer con eso? Y él dice, esto queda para la humanidad. Y cada quien, utilícelo como quiera. La única condición es que todo lo que tú desarrolles, tienes que compartirlo. Esa es la única condición. Y por eso tenemos una cantidad de versiones impresionantes de sistemas operativos a partir de Linux. Y uno de los más interesantes actuales hoy se llama Android. Celular. Es la versión Linux para celulares desde Google. Y el Android está regado en el planeta Tierra todo lo que usted quiera. Entonces, fíjate cómo esos sistemas operativos se convierten en la herramienta básica para que una máquina que nace de la guerra se convierta en una máquina que está hoy en todos los procesos que tenemos en casa. Desde su televisor, desde su microondas, desde todo lo que usted quiera, donde haya un microprocesador, bueno, hay un sistema operativo pequeñito, grande, mediano, lo que usted quiera, ínfimo, pero lo que permite que las máquinas funcionen hoy.
Sí, claro que es importante decir que el core de Microsoft en este momento es de Linux. O sea, el núcleo del sistema operativo de Azure y la nube está hecho en Linux. Entonces,
Y los grandes servidores son Linux, son entre otras cosas.
Sí, en este momento. O sea, lo que pasa es que hablar de sistemas operativos que en realidad se complementan unos con otros es un tema de mucha profundidad y tendríamos que entonces empezar a revisar muchas cosas. Pero como decía Alvin Toffler en el libro de El Shock del Futuro,
El Shock del Futuro.
Llegará el momento en que el hardware o las máquinas físicas se regalen porque el software pasará a ser el alma. Y el alma será muy, muy costosa.
Sí, y realmente es así, es así. Porque hoy en día cuando usted se pone a comparar lo que costaba un IBM en su momento, estamos hablando de la década de los años 80, a lo que vale hoy un computador y la capacidad de procesamiento que tiene el computador de hoy, pues usted se da cuenta que realmente sí ha bajado el precio. Claro, usted dice, no, pues que son 4 o 5 millones de hoy. Sí, pero haga la comparación y verá que realmente está comprando a muy buen precio una tecnología extraordinaria.
Sí, es que es chistoso recordar en 1986 un PS1 IBM que ya tenía la pantalla VGA, que era una pantalla blanca. No era ámbar ni verde, sí, que era la CGA, sino una VGA. Costaba 1.450.000 pesos y se había que importarlo.
Sí.
1.450.000
de la época.
1986.
Claro.
Hoy en día miramos un computador de mesa, 1.450.000, entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos nos cuesta. Pero es que de allá, 1.450.000 a 1.450.000 de acá, obviamente los costos son totalmente diferentes.
Bueno, y gracias a esa popularización del computador, de la máquina como tal, pues hoy tenemos la puerta abierta a la inteligencia artificial. Gracias a esas máquinas, gracias a esos computadores, hemos logrado entender el manejo de datos, y de datos de una manera gigantesca, por eso hablamos de Big Data. Y claro, los discos duros evolucionaron de una manera absolutamente estupenda, una cosa de no creer. Y viene la pregunta, entonces, ¿en dónde están todos mis datos? Resulta que esos datos están en la nube o están en unos bancos de discos duros impresionantes en algún lugar del mundo.
O en varios lugares.
O en varios lugares del mundo.
Que se llaman granjas de servidores.
Exactamente. Y todos nos unimos gracias a una cosa que se llama Internet, a una red que se inventaron para la guerra.
Para la guerra, otra vez.
Para la guerra. Entonces, como estábamos en la Guerra Fría, la idea era destrozar, así como suena, al enemigo. ¿Y ese enemigo quién era? La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus socios, que son China, ¿no? Vietnam en su momento, que estaba también ahí en problema, Corea del Norte, que ahí sigue en problema, en fin. Y la guerra era esa, cómo destruir al enemigo, sus comunicaciones, aún con bombas atómicas, pero que tengamos un sistema que nos permita sobrevivir. Y ese sistema que nos permita sobrevivir, con el tiempo, se convirtió en Internet.
Sí, que se llamaba ARPANET. ¿No?
ARPANET.
Pero también recordando todas estas evoluciones a nivel de datos, de tecnologías, de sistemas operativos, es interesante entender y hacer claridad en dos cosas. El hardware, la parte física, que hoy en día son los robots, una cosa. Dos, la parte lógica, es el software. Y el software hoy en día lo conocemos como inteligencia artificial. Y no es la inteligencia artificial la robótica y tampoco lo contrario. Muchas veces, y yo leí en algún momento, en alguna parte, los robots van a desplazar al ser humano. Los robots no pueden desplazar al ser humano. porque los robots son máquinas automatizadas que hacen procesos repetitivos.
Exactamente.
Entonces, el robot no tiene inteligencia artificial como tal, que la inteligencia artificial se puede colocar en un robot para que haga diferentes funciones, sí, pero que un robot, nosotros estamos utilizando robots hace más de 40, 50 años en las diferentes ensambladoras de
Sí,
carros.
claro.
Estamos utilizándolos, tenemos robots en las casas, las lavadoras son robots,
Sí.
¿sí? Las
¿El
neveras son
microondas?
robots, el microondas, o sea, los electrodomésticos hoy en día son robots. Tenemos robots para que compramos robots para que nos limpie la casa, para que nos encuentre las digamos así, las pequeñas impurezas y demás son robots, pero eso no es inteligencia artificial. Entonces, es importante hacer claridad en esto. La inteligencia artificial puede utilizar robots como el cerebro se puede colocar en un cuerpo. Pero el robot no se puede utilizar dentro de la inteligencia artificial.
Claro.
Es totalmente diferente. Y es importante tener esta claridad porque desde siempre hemos tenido la dificultad entre entender la diferencia entre hardware y software, entre cuerpo y alma, que son dos cosas muy diferentes. Nuestro cuerpo lo pueden ir degradando, pero nuestra mente, nuestra alma, no. Una clara interpretación de eso es Stephen Hawking,
Sí.
el físico más grande que ha habido en los últimos
Pues,
tiempos.
el tiempo se nos acaba, mi queridísimo Ricardo, y lo único que podemos decir es que hemos venido de una carrera asombrosa, que desafortunadamente la cotidianidad no la desaparece del mapa.
Sin embargo, yo quiero dejar una reflexión. Los computadores, los celulares, los dispositivos y todos los adelantos tecnológicos son herramientas que deben ser utilizados para mejorar nuestra cotidianidad, nuestra calidad de vida. No deben convertirse en nuestros amos. No debemos ser esclavos de la tecnología que lamentablemente hoy por hoy estamos acaeciendo. Y aquí desde el minuto de Dios que queremos tanto los valores, sembramos tanto los valores humanos y nos preocupamos por el servicio y la calidad del servicio. Debemos recordar que dentro de nuestras propias familias, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, deben ser más importantes que un celular, un tablet o un computador. Debemos recordar que los valores humanos, los valores de socialización son más importantes que un dispositivo mecánico.
Y bueno, la invitación a todos nuestros oyentes a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.